Bueno, día de libros,
sí.
Día o tarde, noche de libros. Yo ahora no le voy a preguntar qué planes tiene para el fin de semana, le voy a decir si tiene ganas de leer algún libro.
Sí, obvio,
va avanzado, siempre. Con Nada sucede dos veces de Pablo Perantono, puede sumarle si quiere, y Que el río se lleve todo,
sí.
De Claudia Chamudis. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
Gracias, chico. Bueno, muy bien.
Un placer recibirte. Sí. Hacemos como una especie de rewind, rebobinado. Año pasado, después de que Argentina ganara esa tan anhelada tercera Copa Mundial.
Teníamos un nivel de alegría.
Sí. Todavía dura, ¿no? Todavía lo tenemos. Ahí nos contabas, nos anticipabas que estabas trabajando en un libro que prontamente iba a ver la luz a través de Palabrava. Bueno, salió un poquito antes incluso. Me imagino la alegría, ¿no?
Una alegría enorme porque... me habían dicho que para el mes de abril, pero no, a mediados de marzo ya salió de imprenta, así que muy contenta que es mi primera novela, el primer libro completo mío que publico, y estoy contenta, sí.
Si querés vamos a entrar justamente por la puerta de entrada, ¿no? Por las primeras ventanitas que tenemos. Me interesa bastante el diseño, ¿no? Sí. Ese blanco y negro.
Qué hermoso diseño, ¿no?
Hermoso y que está relacionado con la familia.
Sí, porque el diseño de tapa es de mi hermana, Laura Chamudis, que es artista plástica. Porque en realidad el libro este surgió como un proyecto de hermanas. Yo me juntaba con mi hermana a tomar unos mates y una temporada, hace como 6 años, mirábamos el libro de Florian Pauque, ese monje jesuita que estuvo en la zona de San Javier, que fundó, digamos, la reducción de San Javier, mediados del siglo XVIII, y nos delirábamos con las ilustraciones que tenía. Entonces le decía a mi hermana, vamos a hacer un libro ilustrado. Vos hacés las ilustraciones, yo los textos. Y bueno, se me quedó un poco en el camino mi hermana, yo seguí escribiendo. Llegó al proyecto, a la editorial, y me dijeron que le iban a publicar. Entonces, bueno, lo que le pedí a mi hermana es que por lo menos el diseño de tapa. Y la estética de Palabrava, y sobre todo esta colección, que es Punta del Iceberg, porque es la primera publicación de algún autor, es en blanco y negro. Entonces mi hermana hizo una abstracción con los tatuajes de la comunidad Mocoví, que es un punto importante en la novela porque está centrado en una joven Mocoví, Yatae. Entonces, bueno, el arte de tapa es de mi hermana.
Y un degradé también.
Un degradé, sí. Sí, me gustó cómo quedó. Y además, bueno, para mí es muy significativo que mi hermana esté de alguna manera en el libro.
Bueno, Dolores Reyes dice que en la novela se crea una lengua por imágenes, olores, tacto, silencios, y música. Una novela con gran protagonismo de lo sensorial, de los sentidos. Vos valga la redundancia, lo sentís así porque es muy descriptiva y muy atrapante.
Sí, me pasó de meterme en un brete, en el sentido de que te zambullís durante... años, te diría, en una cosmovisión diferente, en otro tiempo, y lo que quería era transmitir qué sentiría una joven en ese contexto, en el encuentro con el hombre blanco, en el vivir en el monte, en la naturaleza. Recuerden que las poblaciones mocovíes eran cazadores, recolectores, eran población nómade. Y entonces para mí lo sensorial era muy importante, poder transmitir esto de cómo se siente salir de tu entorno, ir a otro lugar, ese vínculo con el río, con el monte, con la naturaleza y también con la quietud de la reducción. Me parecía que había que demostrarlo, mostrarlo a partir de eso, más que de la psicología del personaje, ¿no?
Claro, o sea, un ejercicio de empatía por un lado y contrafáctico por el otro. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿no?
Sí, siempre. Bueno, lo de la empatía es algo que yo siempre lo digo, que padezco del síndrome de empatía aguda y eso es lo que me permite escribir, ¿no? O sea, meterme en la situación de algún personaje. A veces me pasa, leo el diario, veo una noticia y digo, ay, ¿qué hubiera hecho yo si estuviera ahí? Bueno, ese fue el ejercicio que hice acá en esta novela.
¿Y cómo fue el trabajo de campo, Claudia? Porque vos decías todo lo que te llevó investigar, ¿cómo lo desarrollaste?
Arranqué leyendo muchísimas veces las memorias de Florian Pauque, que son más de 600 páginas, que salió y está en la web, porque lo había editado la provincia hace un par de años, Y después, a partir de eso, me fui a leer muchos papers de antropología, de astronomía, mocoví, de botánica. Y después, en mi propia vida, me fui a vivir al monte. Así que eso también creo que colaboró mucho.
Otoño 2016, vos ubicás ahí. Sí. Sí. ¿Te acordás qué día? No.
Fue mayo. Yo me acuerdo, creo que fue el 16, 17 de mayo, porque además yo soy obsesiva, escribo un diario todos los días de mi vida. Ajá. Entonces, cuando quise rememorar, fui a mi diario y vi... Esta mañana estaba con mi hermana mirando Pauke. Sí, tengo todo registrado.
O sea que vos tenés el libro y que el río se lleve todo y un diario que cuenta un poco el proceso del libro.
Sí, sí, de algún modo sí, porque cada vez que... A mí el diario me ayuda muchísimo a ejercitar la escritura y la memoria, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, tengo bastante el proceso de cuándo decidí sacarle capítulos, de cuándo probé pasarlo a primera, volví, de ese nosotros que aparece en todos los capítulos, las dudas que me genera, todo lo vuelco a mi diario.
¿Y qué sensación viviste cuando terminaste el libro?
Pánico. Cuando me dijeron, porque Susana Ibáñez fue mi editora, y bueno, me dio las últimas galeras, las volví a corregir, me dice, bueno, ahora me lo das y va a imprenta. ¡Qué chuchi! Sí, y me habían dicho que te pasa eso, y sí te pasa eso, porque siempre, o sea, imagínate que yo llevo 6 años en este proceso, bueno, alguien te tiene que decir, bueno, basta, nena, dame el manuscrito y va a ir a imprenta.
Claro, porque vos te venís preparando hace mucho tiempo, pero sí. Es el primer libro, o sí, sea, es el peso.
Sí. Sí, y esto de que empieza a circular por gente que, porque como yo lo trabajo siempre en taller, era mi escritura, lo trabajé con Selva Almada y mis secuaces del taller de los lunes, después con Gaby Cabezón Cámara y sus marcianos, porque éramos de los martes, o sea, tenía un grupo chiquito de lectores, algunas amigues que son muy lectores, pero es la primera vez que se pone a circular por otras miradas más lejanas, entonces bueno, sí, te da más... nervios.
¿Y qué te quedó de esas clínicas, de esos recorridos, por ejemplo, que te hayan marcado algo del personaje, que te hayan sugerido quizás el título? ¿Viste que por ahí aparecen cuestiones impensadas desde el título, de la narrativa, de qué dejar?
Sí, bueno, con Gaby me pasó que yo había escrito varios capítulos anteriores que tenían que ver con la vida de ellos en el monte. Y me decía Gaby, yo entiendo que para vos era mucho mejor la vida de ellos en el monte que después. Pero no lo digas, déjalo que el lector lo descubra. Entonces saqué esos capítulos iniciales y a veces Ishatahi lo evoca, pero sin llevarlo de la mano al lector, confiar mucho en el lector. Y bueno, y Selva Almada fue una de las que me insistió en que sostuviera esa voz. Hay una voz que se intercala en algunos capítulos, que es un nosotros, que es una especie de voz fantástica. Para mí no es fantástica porque es realmente la cosmovisión mocoví en la que la naturaleza, los animales, los hombres forman una única entidad. Entonces ese nosotros se va hilando en algunos capítulos y bueno, Selva fue una de las que me dijo, sí, sostenela, anda por ahí también.
¿Y qué descubriste de esa investigación del universo mocoví que te haya sorprendido, Claudia?
Muchísimas cosas, sobre todo en función de la maternidad, que hay unas cuestiones que están acá explícitas en el libro. Desde madres que tenían que decidir matar a sus bebés cuando en la época de los traslados había que, bueno, ver por el bien de ese bebé y por el bien de la comunidad, las prácticas del aborto que eran comunes antes de la llegada de la civilización cristiana, digamos, los falsos suicidios, o sea, la depresión a veces se hacían pasar por muertos, ¿no? Era como un estado de depresión muy fuerte en el que había una simulación de muerte. Y también los parámetros culturales para regular el consumo. La viejita del monte, los negritos del río, forman parte de la cosmovisión y son como bueno, no caces si no lo necesitas. No pesques si es de vicio. Y eso estaba tan inculcado en la cultura y eso es algo que hemos perdido tanto que me parece que, bueno, volver a descubrir esto, hay muchas comunidades que todavía hoy están... siguen siendo en algunos casos como misiones cazadores recolectores. Hay un respeto por la naturaleza, pero genuino, ¿no? Que tiene que ver con convivir y sacar de la naturaleza lo que se necesita y no más que eso.
¿Y en qué lugares, además de esas comunidades y además, obviamente, de tu libro, crees que quedó contada esa historia? ¿Dónde tenemos que revolver un poco para llegar a esa historiografía?
Hay, digamos, de esa época hay poco registro escrito, por eso lo que se hace es volver a los registros de los curas. Y Pauke era el menos impiadoso, digamos, uh-huh. porque hay otras crónicas de viajes que son mucho más duras incluso con la comunidad mocoví. Pauke lo que tenía es que se vinculaba más con los caciques y con los varones en general. Les enseñó música, que eso era algo que era, digamos, casi impensado para algunas otras reducciones. Y después hay que volver a la oralidad de estas comunidades, a estos relatos orales que se han sostenido con el tiempo. Las chicas de la editorial cartonera han editado el año pasado Yotainá con algunas leyendas que los mismos jóvenes mocovíes todavía hoy sostienen. Creo que hay que también escucharlos a ellos, porque en este relato que ha trascendido por generaciones por la oralidad también tenemos mucho esta cultura. Me han llegado relatos de cómo se prepara la chicha algarroba, que hoy en día todavía circulan por audios de WhatsApp entre la gente de la comunidad. Entonces, bueno, todavía para mí el trabajo de sostener esa cultura es importantísimo.
¿Y cuáles fueron los principales desafíos que vos sentiste, Claudia, a la hora de escribir la novela?
Bueno, el respeto, el primero, que se lo daba a leer a varias gente, a gente que quiero mucho, historiadores, agentes de salud que trabajan en las comunidades, que quería que quede claro el respeto en el que me acercaba a ese tema. También el tema de las figuras, de las comparaciones y de las metáforas, porque a veces uno tiende a hacer metáforas con una cuestión muy cercana a la propia cultura, y yo digo, no, pará, San Javier, 350 años atrás, no existía la regla, por ejemplo. ¿Qué? Esas cuestiones de que me costaba mucho eso. Y no me costó mucho, pero sí me lo propuse, no juzgar. Describir, mostrar, pero no juzgar. Bueno, no podría juzgar desde la visión católica porque no lo soy, pero digamos, desde una mirada más occidental, no juzgar la cultura del otro, sino ver, tratar de mostrar, tratar de que haya empatía en el lector y que se sumerjan por un momento en esa cosmovisión.
¿Y te imaginás por ahí que el libro circule? Pienso en escuelas y pienso también en comunidades.
Sí, eso es lo que, la verdad, me ilusiona mucho. Algunos amigos que trabajan en las comunidades me dijeron que podríamos hacer alguna actividad, me emociona mucho. Tengo, como hace muchos años que formo docentes, hay muchas alumnas y compañeras que me dicen, quisiera que llegue a la escuela. Para mí, viste que soy muy de la cultura escolar, pensar que mi libro pueda estar circulando en las aulas, sí, es algo que realmente me gustaría mucho.
¿Y qué significa, bueno, hablabas de Palabrava, pero específicamente para vos que haya sido publicado por Palabrava, qué representa?
Y para mí implicó un proceso muy cuidado, muy cuidado. Desde el inicio, desde, bueno, tener a Susana Ibáñez como editora, que es una garantía, todas las pruebas que hicieron de galera, el diseño en general de la colección, de los interiores, la distribución. La verdad es que sea una editorial santafesina encargada de esto, de darle la oportunidad a autores locales de poder editar su primer libro, como es mi caso, muy importante, porque además ellos se mueven, tienen un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires, voy a poder ir ahí, se conectan con diarios del interior, entonces, bueno, por ahí está bueno. Incluso en junio voy a ir a presentarlo a Salvaje Federal, que es la librería de Selva Almada, que se especializa en editoriales independientes y del interior. Entonces me parece que es una editorial que está generando una red en el interior del país para que circulen los libros, y a mí me viene muy bien, me pone muy contenta.
¿Se viene presentación en Santa Fe?
Sí. Sí, sí, ya me confirmaron la fecha, que es el 21 de abril.
Ajá, viernes.
Un viernes. Sí. Va a ser en la Casa de la Cultura, la que está en Boulevard y Güemes, todavía no sé el horario, y mi maestra y amiga Luciana Tourné y mi amiga y música Natalia Sender me dijeron que van a acompañar con música.
Qué
es
lindo.
Lo más hermoso. A mí, será que vengo de Ochava, de esto de cruzar literatura y música, que me parecía muy, muy generoso de parte de ellas poder acompañar ese día con música.
Bien, bueno, vamos a estar difundiendo cuando estén más cerca la fecha, obviamente. Te vemos con el libro, un fragmento que quieras leer, Claudia. Seguro que tenés alguno ahí preferido.
Sí. Ya lo tiene marcado.
Por eso estaba apoyado.
Sí. No, elegí uno que no sea muy largo, que para que estén ubicados, es el momento en el que el cacique decide que van a ir finalmente algunos de ese grupo a vivir a San Javier con Pauke y con los Padres Blancos. Entonces, bueno, es ese momento bisagra en el que algunos de la comunidad van a irse con él y otros se van a quedar. Nadel vuelve con el resto de los hombres después de varios días. A Yatay le cuesta reconocerlo, el pecho tapado con una especie de cuero liviano, sin su tocado y con el cabello en una trenza tirante. Pero conserva el olor inconfundible de su piel, el tatuaje que adorna su frente y la mirada brava. Lo recibe con un abrazo apretado. Los que volvieron traen regalos, unos collares hechos de piedras redondas y blancas, maíz y una hierba seca y partida en hojas pequeñas. La ponen en una vasija y le echan agua caliente para tomar de a un traguito cada uno en la ronda grande. Traen 10 vacas y 4 chivos, vasijas que brillan y más cueros livianos para que las mujeres se hagan ropa nueva. Cuentan historias de las casas de tierra dura y de una casa más grande donde vive un solo Dios. Y de los Padres Blancos que hablan en otra lengua extraña y que los invitan a ir a todos allá, a quedarse durante el tiempo del frío y de las lluvias. El cacique Nevedagnac los reúne debajo de las algarrobas y relata una y otra vez las mismas historias. Los chicos se aburren y se van a jugar al monte. Las discusiones son largas. Aunque nadie grita, las palabras del cacique, las de los ancianos y las de la vieja Iló se turnan para cubrir el tiempo hasta la caída del sol. Y Yatay también se aburre. Se distrae un rato siguiendo la danza de una pareja de teros que se pierden y se encuentran una y otra vez. Cuando vuelve a prestar atención, la decisión está tomada. Los que quieren acompañar a Nevedagnac van a ir, van a quedarse allí un tiempo y después podrán volver a quedarse o a buscar a los otros. Pueden llevar una sola esposa ya, un solo Dios, una sola mujer. Y Yatae escucha su nombre. Es Nadel el que lo pronuncia. La elegía y Yatae. Y Yatae siente muchos ojos en ella. Sobre todo le pinchan como 2 flechas los ojos de Karimí, la primer mujer de Nadel. Karimí siempre la trató como una hermana menor. Le enseñó a preparar las lanzas y el caballo de Nadel. Pero estas palabras lo cambian todo. ¿Por qué Nadel la nombró a ella? Tal vez es por el hijo que viene. Ella lo va a necesitar cuando el bebé nazca y sean 2 bocas para alimentar. Pero también puede ser porque hay una fiebre que se contagia mutuamente apenas se rozan los cuerpos. Un cosquilleo de hormiga, un resplandor de tormenta cuando están juntos. Como esos teros que se siguen buscando siempre, midiendo la distancia entre ellos para no perderse de vista. La elección de Nadel la llena de orgullo, pero también la entristece. Va a tener que desarmar la choza y juntar otra vez la casa para llevarla a la tierra de los Padres Blancos, lejos de su monte. Los que se quedan y los que se van a ir están incómodos. Se nota la tensión en el aire. Algunos proponen beber para celebrar, pero mientras circulan las vasijas los ánimos se enervan. El miedo se vuelve provocación. Cualquier mirada es leída como insulto. El joven Layo vuelca sin querer un poco de chicha sobre la rodilla del viejo racún y con eso alcanza para que los gritos se crucen y en poco tiempo los filos tajean brazos y piernas con la velocidad de una liebre. El cacique interviene para separarlos. Y Yatae mira la escena con tristeza. No es como las peleas de las noches de fiesta que se pasan cuando se pasa la borrachera. Algo se rompe esta noche. Somos nosotros los que notamos el momento en que la furia de los hermanos está por explotar. Lo sabemos porque las mujeres vienen al monte a esconder las lanzas y las flechas para que las peleas sean a golpe, pero que no lleguen a separar las almas de los cuerpos. Cuando los hombres beben y beben el agua dulce de la miel añeja, cualquier cosa puede desatar la ira. Una mirada, un trago más largo en la ronda, un recuerdo que vuelve a rasguñar la amistad. Se desconocen, dicen las mujeres, pero pensamos que se reconocen como lo que son, animales que luchan, que cuidan su territorio, que tienen garras y músculos fuertes para la pelea. Los que eran uno, ahora son unos y otros. Somos entonces perro que alienta con sus ladridos. Somos carroñeras que vuelan en círculo esperando que la riña deje frutos. Somos piedra que se improvisa como arma cuando ya las verdaderas están escondidas. Somos la sangre que riega el suelo, somos luna que trata de apaciguar los calores y las broncas. Somos rocío que baña los cuerpos tendidos a la madrugada.
Claudia Chamudis. Gracias por la visita.
Sí.
Una linda condensación de lo que decías, ¿no? Estos nombres, yo me quedé con Illatae, Nadel, y también el Somos, cómo aparece el plural ahí. Te agradecemos la visita. Para nosotros es un placer enorme bueno, ir conociendo de qué se trata y que el río se lleve todo, esta nueva producción, tu primer libro,
Palabrava,
que abre la puerta de mucho más, seguramente. Vamos, seguramente así será. Gracias, Claudia.
Gracias a ustedes, hermanos, como siempre. Un gustazo.
Para la próxima, ya sabes, cuando haya novedades, que sabemos que van a venir muchas, te esperamos aquí.
Muchísimas gracias a los Fish Brothers.